Por cierto, el diácono Rafael no es hispano, él es de Egipto. Y bendito sea Dios que proclamó muy hermosamente el Evangelio. Entonces seguimos orando por él, porque para que Dios continúe haciendo su maravilla en él. También quiero reconocer al coro. Si me hacen favor los del coro, si se ponen de pie y se acercan acá hasta la orilla de acá, nada más no se me vayan a caer porque no quiero hacer un funeral después de esto. Quiero darle las gracias por todo lo que han hecho. Y quiero darle un fuerte aplauso a Cristo por ellos, por su ministerio que ellos hacen. Los que estuvieron aquí, muchas gracias, Dios los bendiga, ya pueden sentarse, no se me van a caer. Los que estuvieron aquí el domingo pasado, nos dimos cuenta que no teníamos coro. Entramos en silencio, salimos en silencio. Eso me dio oportunidad para darles una otra homilía al final, que también a lo mejor puede pasar. Pero es una actitud de gratitud por lo que tenemos, por el ministerio, que nosotros pensamos que es fácil, pero no es fácil. Servir a Dios no es fácil. Y vemos que ellos se vienen temprano, practican para cantarle a Dios, para la mayor gloria a Dios. Y ya hace una gran diferencia. Porque ya en este hermoso lugar, que es un pequeño, es el pequeño cielo aquí, donde la tierra y el cielo se unen en este sagrado lugar, ya nos ayuda a elevar nuestro corazón. Pero con el canto, a disponernos más a entrar a ese llamado que Dios nos hace para seguirle. Entonces, una vez más, muchas gracias por ese ministerio. Cuando ustedes los vean, si los conocen, díganles gracias. La caridad se expresa en la gratitud. Díganle gracias. Gracias porque cantas, gracias por tu tiempo. A los servidores, a los lectores, a los de hospitalidad, a todos los que vienen, díganle gracias. Parece que es fácil, pero no es. No es fácil servir a Dios. No sé, los que servimos a Dios, y me incluyo yo y el diácono, no es porque seamos santos. Y no es fácil servirlo. Entonces agradezcamos a nuestros hermanos por ese granito de arena que hacen. Porque la mayoría pues venimos y nos sentamos y escuchamos, pero toma más sacrificio poner ese granito de arena. No estoy diciendo que ustedes no lo están poniendo. Al venir están haciendo su granito de arena, están pidiendo por nosotros. Con esto también digo que si tú puedes servir en algún ministerio, lo hagas. Al iniciar la misa estaba hablando con la encargada de los monaguillos, que no me están llegando temprano. Para aquellos que son padres, que tienen su hijo o su hija que participa de monaguillo, por favor tráiganlos temprano. Esto no es un restaurante, esto no es un negocio, esta es la misa, esta es la iglesia, no hay nada más importante. Entonces tráiganlos temprano, tienen que llegar mínimo 20 minutos. Entonces ahí les encargo, por favor, servir en el altar es un gran privilegio, una bendición. Que tu hijo esté sirviendo en el altar es bendición para tu familia. Entonces prepáralo desde eso, no es de que voy a cualquier lugar, vas a servir en el altar. Y desde ahí empieza la responsabilidad, que si tu hijo está participando, él representa ese ángel que nos liderea, que nos guía para entrar a esta gran asamblea, a esta gran celebración. Y al final también ellos nos llevan como los ángeles. Entonces les encargo por favor que si tu hijo está participando, que los traigas temprano. Si tú participas en algún ministerio, hay que venir temprano. Si no puedes, la humildad de decir, sabes que no puedo, porque es mucho trabajo, porque no quiero hacer ese sacrificio para Dios, porque Dios me da mucho, pero yo no lo quiero hacer. Te haces mejor a un lado y el Espíritu Santo va a tocar el corazón de algunos de los que están aquí para que puedan servir. Porque muchas veces estorbamos y no dejamos a que el otro sirva. Entonces, que hoy en esta Eucaristía, que esa sea parte de nuestra oración. ¿Qué estoy haciendo? Si nada más estoy haciendo bulto, Dios no quiere eso. Ya hay muchos. Necesitamos hacer la diferencia. Entonces les invito a eso. Y eso es parte del Evangelio que nos habla el día de hoy. La preparación. Preparación, preparación, preparación. ¿Prepararme para qué? Para recibir a Jesucristo. Muchas veces pensamos que la venida de Jesucristo es nada más cada Navidad. Pero lo que estamos preparándonos a recibir es a Cristo por una última vez. Cuando ya Él venga y juzgue a los que le siguieron y a los que no le siguieron. La venida definitiva, no más. Juzgados y salvados. Y los que no, condenados. De esa venida estamos hablando, no nada más de cada Navidad. Les pregunto, ¿cuántos días faltan para Navidad? ¿Cuántos días llevamos de Adviento? ¿Quién está contando? ¿Quién está llevando récord? Pues yo. Y ustedes también deberían hacer lo mismo. Este es el octavo día de Adviento, que entramos en esa etapa de espera para esperar a Dios, y faltan 19 días para Navidad. Si no llevan una cuenta, si no van tomando récord de cuánto falta, se nos va a pasar como cualquier otra. Ahora te pregunto, ¿qué número de Navidad va a ser esta? ¿Qué edad tienes? Ese es el número de Navidad que vas a experimentar en este año. Pero una vez más, si estamos tragando moscas, si estamos muy ocupados porque la pandemia no me deja, porque mi vieja no me deja, y perdón, cuando digo vieja no quiero decir que ya está viejita, es un término que se usa en México como mi mujer. Mi mamá, mi papá le dice mi vieja a mi mamá, es cariñoso. Mi mujer no me deja, que mi viejo anda haciendo acá, que mi hijo es un desgraciado, que mi hija es... Y estamos bien ocupados en muchas cosas que nos olvidamos de lo importante, de lo que estamos celebrando, falta de preparación. Entonces, que no se te olvide, estamos en el octavo día de Adviento esperando a Cristo, pero faltan 19 días para Navidad, porque si no estamos atentos a esos detalles, estamos atentos a muchas otras cosas y vamos a perder lo más importante, a Cristo, que es el que viene. Podrás decir, padre, a lo mejor no viene, a lo mejor todavía no viene. Tal vez no. Lo más probable es que Cristo no venga en este mes. Y lo más probable es que a lo mejor Jesucristo no va a venir descendiendo de esas nubes para cerrar ahora sí todo. Aquí ya se acabó, no hay más. Nadie más va a vivir a partir de este día. Tal vez no viene también en el 2021. Tal vez Él no viene, pero tal vez tú sí vas. Tal vez yo sí voy. Tal vez Él no venga, pero tal vez nosotros sí somos llamados. En pocas palabras, ¿cuántos de nosotros vamos a fallecer en el 2021 o antes de que llegue el 2021? Preparación. Entonces, si Cristo no viene, yo hay que ir. Yo voy a ir. Yo me voy a ir preparando mi corazón, mi vida, mi familia, mi sociedad, poniendo ese granito de arena para que cuando Él venga, ya sea que yo ya me haya muerto, para que Él me regrese y me juzgue y me lleve con Él. No perdamos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, porque si no hacemos eso, se nos pierde. Se nos pierde la razón de la celebración, que es Cristo. Y si no, pues va a ser como una Navidad como las otras. Por eso te digo, ¿qué número de Navidad vas a celebrar? Va a ser la misma, que ya viene la Navidad, que sácate los tamales, el ponche, la tragazón, que los mejores regalos, que para los hijos, que para la suegra, para los amigos, que la fiesta, que la cena navideña, que la cena navideña del trabajo. Es lo mismo. Faltan 19 días, en 19 días ya se acabó, viene otra vez los tamales del 1 de enero, luego del 6 de enero, y así nos vamos hasta que vuelve a regresar otra vez la Navidad del 2021. ¿Cuál es la diferencia? ¿Pura tragazón y celebración y decoración? Pues no, que tiene que haber eso, son elementos importantes para celebrar, pero si no hay preparación en nuestro corazón, de nada sirve. Estamos celebrando nada más a lo menso, estamos perdiendo el tiempo. Que no se nos olvide que la razón para la celebración es Jesucristo. La razón para la celebración es Jesucristo. Y la manera de prepararnos, lo vuelvo a repetir, no perder noción del tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? Número dos, preparación en oración. Hacer oración. No olvidemos que ahorita yo tengo este puesto, esto se llama casulla para aquellos que no saben. Lo blanco se llama alba, esta es la casulla. Es, ¿qué color es? Que vaya a haber un cegatón por ahí que diga que es roja, es morado, que significa penitencia. ¿Qué color nos ponemos? No crean que el sacerdote llega y ay, como que ahora me voy a poner el rojo, ahora me voy a poner el blanco. No, tenemos un orden litúrgico en la iglesia, hay un orden, el por qué hacemos las cosas, el simbolismo que nos representa para apuntarnos a lo sagrado, a lo que es de Dios. En cuaresma, ¿sí saben qué color nos ponemos también? Morado, igual. ¿Y por qué? Porque el Adviento es, la etapa del Adviento es hermana de la etapa de Cuaresma. Es un momento de penitencia. Claro que en Cuaresma como que estamos más pues tristones, no hay tantos tamales, ni ponche. Porque estamos sufriendo con Dios, acompañándolo en ese calvario. Aquí también es de penitencia, pero alegría y esperanza. Porque Él decide tomar nuestra condición humana, morir en la cruz, para que nosotros no sigamos muriendo a los vicios, a la tentación, a la lujuria, al desmadre, al dinero. Y una vez más, el término desmadre es como desorden. Que hay veces que uno se dice, qué cara el padre, dijo una mala palabra. Entonces, para que no moramos en eso nada más, para que no nos entreguemos en las cosas que Dios no quiere que nos entreguemos, sino que nos entreguemos a Él. Entonces es penitencia también, con alegría y con esperanza, pero penitencia. Penitencia y preparación. ¿Cómo me estoy preparando? Nada más en la ansiedad de qué es lo que voy a hacer, cuántos tamales voy a cocinar porque el viejo traga mucho, o qué es lo que voy a hacer. Preparémonos en eso. Esa es la preparación. Si no hay preparación, una vez más, los 19 días se acaban, ya se acabó Navidad. Miren, ya vamos así. Este es el segundo domingo de Adviento. Te pregunto, ¿qué estamos haciendo hasta este día? ¿Cómo me estoy preparando? La gente anda loca, que en las tiendas, a ver qué busque, que porque el niño quiere este juguete y quiere aquel. Enséñales a amar. Enséñales qué significa el Adviento. Enséñales el significado del nacimiento de Dios. Eso enséñales. Porque no sabes si para el otro año lo tengas. Hay que tener muy en mente eso. De eso significa la preparación. Te invito que si todas las demás Navidades anteriores en tu vida ha sido como cualquier otra Navidad, pura tragar y decorar y fiesta, que hoy no sea la misma. Endereza tu camino. San Juan el Bautista es lo que andaba como loco gritando. Como loco. Fíjense cómo nos habla el Evangelio el día de hoy, de San Marcos. Vestía piel de camello y se fue al desierto a gritar: endereza tu camino, cambia. Despierta, no seas cabezón, no seas burro. Eso lo digo yo, lo estoy traduciendo ahora en el tiempo de nosotros. Cambia, cambia hoy. De eso significa el Adviento. Muchos dijeron: ay, este está bien loco. Se fue al desierto. ¿Por qué Dios no lo envió al templo? ¿Por qué no lo envió en el público donde la gente se reunía? ¿Por qué? Porque no lo oían. Porque no le hacían caso. Pero vemos que él se retiró al desierto y mucha gente fue a escuchar qué es lo que él tenía que decir. De la misma manera, tú y yo tenemos que retirarnos al desierto. Tienes que retirarte de ese miedo, de esa preocupación de la pandemia. Si te mueres, te mueres. A lo mejor no de pandemia, de un ataque por estar ahí tarugo preocupado. Retírate de ese problema. Retírate al desierto. El desierto es un lugar alejado, en paz, callado, seco. Retírate a ese desierto donde encuentres a Dios. Tienes que tener silencio y pausa en tu vida. Déjate tanto del teléfono. Déjate tanto del chisme. Cada vez estamos perdiendo más mujeres y hombres, todo, y cada vez más de mayor de edad en el teléfono. Ya no tragan en familia porque el niño tiene que estar con el teléfono para que pueda estar bien. 3 cachetadas y se le quita. Para que compartan en familia. Retírate a ese desierto. Encuéntrate con Dios. Y gritaba en esa voz en el desierto: endereza tu camino. Solo aquellos que están dispuestos a retirarse de ese ruido, a retirarse de su soberbia, a retirarse de su lujuria, a retirarse de su orgullo, a retirarse de todo aquello que no es de Dios, son los que van a escuchar esa voz que grita: ven a mí. El día de hoy somos privilegiados porque escuchamos esa voz que grita. Y es esa voz de Jesucristo en la Santa Eucaristía que nos dice: ven a mí, porque yo voy a ti. De eso se trata este Adviento. Yo voy a ti, ven a mí. Y nos grita nuestro corazón: ve al sacramento de la reconciliación, de la Santa Confesión, aunque te dé pena, desgraciado, no te dio pena pecar. Porque la misma vergüenza y el mismo miedo que Satanás nos da cuando pecamos, perdón, nos quita cuando vamos a pecar, cuando vamos a pecar, nos quita la vergüenza y el miedo. Échale, mijo, a manos anchas. Nos la regresa cuando queremos ir a confesarnos. Nos regresa esa vergüenza y ese miedo para que no nos confesemos. No hagamos caso a esa voz. Hagamos caso a la voz del Señor. Acerquémonos, pues, a este santo altar. Pidamos la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de la Santísima Virgen María para que no sea una Navidad como las otras. Que se haga tamales, y me encantan los tamales, para que compartan. Que se haga ponche, que se haga celebración, que decores tu arbolito, tu nacimiento con tus hijos y les enseñes el significado. Pero sobre todo, hay que adornar el árbol de nuestro corazón. Hay que adornar el nacimiento de nuestro corazón y hay que enriquecer con la oración fuertemente nuestra vida para que Él nazca en nosotros, para que no sea cualquier otra Navidad. Y si me muero en el año que viene, me muero con Cristo. Me muero por Él y en Él. San Juan Bautista le escuchaban, porque lo que él decía tenía concordancia con su vida. Hablaba de arrepentimiento, pero él así vivía su vida de humildad y de amor a Dios. Que nosotros no seamos como campanas que sonamos y que decimos y que quién sabe qué, pero a la mera hora, como que se nos arruga el cutis. Que lo que digamos se muestre con obras. Que amemos como Él nos ama. Que Dios nos ayude para nosotros esperarlo con amor, con alegría, pero sobre todo al hacer penitencia, para poder hacer esta Navidad muy diferente a las otras que hemos vivido.